¿Acaso alguien dijo flores?
Sí, esa. Es que estaban buscando voces colombianas que supieran hacer doblaje y cantar para un proyecto muy grande que no me podían decir cuál es porque era muy grande y yo...
Eso es Disney.
Eso es Encanto, eso es Encanto y yo voy a estar en esa película.
¿Qué? ¿Cómo así que tú fuiste Pocahontas? Y yo, no, no, no.
¿Escuchaste oír los lobos a la luna azul? Para que me descubran, esa era como mi consigna. Efectivamente, todo eso sirvió
para que me descubrieran.
Esta era mi oportunidad para estar en Disney, porque seguramente iban a conseguir elenco de Colombia,
las calles de Cartagena, aquella historia vivía. ¡A mover la colita! ¡Ay, que la rompa Jaimito! ¡Sí! ¡Al salto del salmón!
Cañonazos al aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes, tercera temporada.
Hola, hola a todos, bienvenidos a Cañonazos al Aire, tercera temporada. Estamos muy felices porque ya seguimos avanzando en este proyecto maravilloso que es el podcast. Y hoy con una invitada, como siempre, muy especial, Isabel Garcés, artista de doblaje, voice over, trabaja con su voz, cantante. Aquí en Cañonazos al Aire. Isa, bienvenida.
¿Qué más, José? Gracias. Estoy feliz de estar aquí en el podcast. Ahí lo estuve escuchando y me ha encantado. Y bueno, es todo un honor para mí ser invitada hoy.
Es una invitada muy especial porque yo sé que muchos de ustedes recuerdan una película muy reciente que se llama Encanto, nada más y nada menos, de Disney. E Isa es la voz oficial de Isabela Madrigal, de la familia Madrigal, en Encanto.
¿Acaso alguien dijo flores?
Sí, esa.
Wow.
Esa soy.
Nada más y nada menos, estoy feliz de tenerla aquí. Es una invitada muy distinta a lo que hemos tenido acá, pero dentro de la industria del entretenimiento. Ustedes saben, aquí Cañonazos al Aire, hoy la bala cae aquí, mañana allá. Y yo quiero comenzar, Isa, como siempre, por el principio. ¿Cómo es que tú, una paisa aquí que estudió ciencias políticas, termina en este mundo del entretenimiento, específicamente en el doblaje? Cuéntanos un poquito esos inicios.
Sí, qué locura ese cambio de vida. No, pues la música me ha acompañado toda la vida. Yo empecé a cantar y actuar a los 8 años. Y nada, como siempre muy interesada por el arte, pero creo que nunca lo había visto como una opción profesional. O sea, hay muchas creencias alrededor de la industria, que es difícil, que tiene que ser un hobby, y pues yo había creído eso toda mi vida. No había tenido pues tampoco un gran interés en estudiarlo. Pues cuando terminé el colegio me había ido por un lado completamente diferente. Me encantaba la política. Soy politóloga.
A mí también, los que han seguido el podcast saben que a mí también me gusta la política, que cuando puedo por ahí echo mi comentario político.
Bacano, la política es nos rodea, es que vivimos
todo es político.
Sí, total. Y nada, había decidido algo muy diferente para mí, pero nunca había abandonado la música y tenía muchísimas bandas. Para cuando empecé a involucrarme en ese tema de la voz, tenía pues una banda de rock and roll que fue como mi gran proyecto musical en ese entonces. Y empecé a estudiar música también porque era algo que me gustaba muchísimo, sin ninguna pretensión de dedicarme profesionalmente a eso. Ahí aprendí a grabar y ahí fue que empezó a cambiar la vida.
¿Estamos hablando de qué año específicamente, Isa?
Estamos hablando de 2019, okay. Hace poquito.
¿Y estabas acá en Medellín?
Sí, estaba acá en Medellín, yo hice aquí la universidad. Toda la vida viví en Medellín, apenas hace 1 año y medio me fui a vivir a Bogotá por temas pues de mi trabajo. Pero sí, todavía he sido acá.
Bueno, y entonces, ¿en qué momento pasaste de recorrer las calles, trabajar por la ciudad, hacer campaña, luego entonces el tema de la música, a mirarte en el espejo y empezar a experimentar con tu voz, con personajes?
¡Ay! Bueno, a ver, para ponerlos en contexto de lo que dice aquí José, estaba de verdad muy involucrada en política. Trabajaba en una campaña súper chévere, pero nos quemamos. Nos quemamos en política, desperdimos. Y yo dedicaba todo mi tiempo a trabajar en eso y pues iba a la universidad también como por los laditos, pero yo estaba en ese cuento y dije, me va a enloquecer. Me va a enloquecer porque me muero con ese desparche. voy a empezar a estudiar música también. Voy a empezar a estudiar música para hacerlo mejor en mi banda, tener más idea de cómo funciona la teoría musical, porque yo tocaba guitarra, tocaba un poquito de piano, pero no entendía qué era lo que estaba pasando ahí.
Muy empírico.
Ajá. Y ahí empecé a entender la armonía, cómo era que yo construía mis melodías y aprendí a grabar, que ese fue como el gran punto de giro de mi carrera. Cuando empecé a grabar, compré unos equipos con mi hermano como para hacer covercitos ahí en la casa, para que sonaran un poquito mejor. Pero como te digo, yo no aspiraba a dedicarme ni a la música ni a la industria del entretenimiento. Aunque me hubiera encantado si me lo hubieran dicho, que iba a terminar en eso. Y ahí empecé a hacer contenido de voces animadas. Un amigo productor me dijo como, ay, estuve escuchando tus covers y tú cantas como una princesa de Disney, como dulce, pero rockero, ¿por qué no intentas? Y yo, obvio, claro que sí, qué rico, un video más en Instagram. Y eso era como lo único que yo quería lograr con lo que estaba haciendo en ese momento. Hice un video de Colores en el Viento de Pocahontas, en el que no estaba mi cara, sino que yo hice el lip sync del personaje y terminé haciendo un doblaje sin darme cuenta. Nunca me había preguntado quiénes hacían esas voces. O sea, sí, como que era algo que solo llegó. Y cuando lo publiqué fue sensacional. Bueno. Sí, todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo así que tú fuiste Pocahontas? Y yo, no. Eso lo hicieron cuando yo ni siquiera había nacido, no soy yo. No, pero es igualito. No, es que te suena divino. Haz eso, haz más. Y yo, ay, wow. Y ahí me empecé a interesar y empecé a estudiar. Dije, como bueno, pero pues, ¿cómo aprendo eso? Es que ¿quién hace eso? Empecé a estudiar con una profesora particular y a enterarme de cómo era que funcionaba el mundo de la voz. Lo que más me interesaban eran las voces animadas y vi que para eso tenía que actuar, entonces ya también actuación y cantar un poquito más, entonces más técnica vocal. Y ahí fui como armando lo que yo sentía que tenía que ser como mi preparación para poder trabajar en eso.
Todo el combo completo.
Ajá, en un segundo dije, eso es lo que quiero. Y ahí dije como no, mi sueño es Disney. Y algo dentro de mí decía, es que yo sé que eso va a pasar, es que me voy para México. Yo como que lo pensaba y había una certeza, de verdad, como eso va a pasar, pero tengo que ir mirando cuáles son esos pasos que tengo que ir como construyendo. Yo fui haciendo mi plan para que pasara eso y no pensé que en cuestión de un año y medio iba a pasar, que fue lo que se demoró.
Ya vamos a llegar a eso, pero antes, ¿recuerdas esa canción de Pocahontas que nos puedas cantar un poquito?
¿Escuchaste oír los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir?
Increíble, Isa. Se nota que desde ahí comenzaste a cultivar los pinitos para llegar al momento en que levantas el teléfono, no sé cómo fue esa historia, ya me vas a contar, pero antes te quería hacer una pregunta, ¿cómo es ese momento en el que tú tienes como que estás en tu cuarto y tienes que ensayar la voz, tienes que hacer muecas, así como si estuvieras jugando, fantaseando, como totalmente una actriz? ¿Cómo es ese proceso como creativo?
Bueno, yo siento que la actuación es ese elemento que te diferencia de los demás. Yo siento que yo interpreto e interpreto no solo con la voz, sino también con el cuerpo. Entonces me involucro y actúo a pesar de que eso no se vea, solo se escuche, pero sí que se escucha, sí que hace la diferencia. No sé, hace poco grabé mi primer papel protagónico. Con la voz fue el personaje de una niña que hacía BMX y yo veo todos mis videos grabando esa serie y en todos tengo un manubrio imaginario y es como meterse en el papel. Pues con toda, con la respiración, con el cuerpo y sin duda eso luego aparecerá con la voz. Obviamente hago como pruebas del timbre de voz sobre todo antes de empezar a grabar, pero yo siento que lo que verdaderamente hace la diferencia es actuar. Ese es el proceso creativo, actuarlo para que salga como debe ser.
Así el público no lo esté viendo, toca involucrar como todo el lenguaje corporal para que la voz salga con esa intención.
Sí.
Ok. Sí. Bueno, continuando entonces con la historia, estabas ahí en pleno desparche, tusa política de la quemada, te habían dicho pues esto de Pocahontas, ¿y qué es lo que pasa que te llama entonces Disney para esta película.
Bueno, entonces hago este primer video y me encarreto muchísimo y digo como no, yo quiero dedicarme a esto. Quiero dedicarme a esto y qué tengo que hacer para que pase lo que quiero que suceda, que es grabar de verdad para las verdaderas producciones. Yo en ese momento lo único que hacía eran fan dubs, que son doblajes de aficionado, pero yo los mostraba como si eso fuera pues...
portafolio.
Sí, mi portafolio y mi vía, mi permiso de entrada a Disney. Entonces, creyéndome el cuento, así, mi versión de, y yo ponía la película y súper segura. Creo que eso hizo mucho la... Eso marcó una diferencia, como que yo siempre me la creí para que me tomaran en serio.
Tú estabas lista para que te llamaran de Disney, de Nickelodeon, de sí, lo que fuera, y tú simplemente ibas a decir sí.
Ajá.
¿Dónde estabas cuando te llamaron o cómo fue? ¿Te contactaron por un correo, una llamada? ¿Cómo fue?
Preciso, tiene que ver con todo eso que hice. Y yo me acuerdo mucho que yo publicaba y yo decía, para que me descubran. Esa era como mi consigna. ¿Por qué lo hago? Para que me descubran. Wow. Porque me van a descubrir. ¡Ay, qué belleza! Bueno, y me descubrieron. Efectivamente, todo eso sirvió para que me descubrieran. Me acuerdo mucho que mi gran sueño era estar en Disney y salió un primer tráiler de Encanto. Y yo dije, yo lloré. Esta era mi oportunidad para estar en Disney, porque seguramente iban a conseguir elenco de Colombia. Súper triste. Y yo, ¿quiénes serían esas voces? ¡Ay, no! Toda aburrida. Y luego me di cuenta de que siempre, usualmente, las voces de los trailers no son las voces de la película original.
Yo no había caído en cuenta de eso.
Ajá, usualmente el trailer le toca a mercadeo, ponle. Y ya lo otro ya es la dirección de voces.
Yo puedo aplicar entonces para las voces de tráiler. Los del equipo de mercadeo, aquí en Fuentes podemos aplicar para las voces de tráiler.
O sea, el área de mercadeo se encarga de hacer el tráiler y hacer el boom de la película y... A veces buscan otras voces. Esas voces eran como un poquito mexicanas. Y recuerdo también que hubo un boom así horrible en TikTok, en Twitter, porque la gente decía que eso no sonaba colombiano. Y yo, que pase algo. Pasó.
Yo puedo ser bien paisa, puedo ser rola, todo bien colombiano.
No, sí, pero de verdad, en ese momento fue una tusita de esa era mi oportunidad y no pasó. Ah, no, y me acuerdo que tengo en mi diario, que lo estaba leyendo ahorita, que estaba en Medellín, un diario viejito. Hoy vi un tráiler de Encanto. Es una cosa súper loca.
Qué lindo diario, así, y la foto de Betty así escribiendo.
No, me puse súper triste, era como de abril del 2021, me puse súper triste, esa era mi oportunidad, no sé qué, ya listo, no pasó. Y... ya había grabado series, o sea, esos videos que te digo que hacía fueron como mi portafolio para que me empezaran a llamar para grabar voces animadas de producciones de aquí, de Colombia, grabadas en Medellín. Entonces ya tenía como el portafolio de lo que había hecho como práctica, que era igual de calidad, pero ya de las producciones que se habían lanzado. Entonces tenía algo que mostrar, afortunadamente. Y como en agosto, me escriben de dos estudios, uno en México y uno en Argentina, el mismo día. Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Mira. Entonces, que estaban buscando voces colombianas que supieran hacer doblaje y cantar para un proyecto muy grande, que no me podían decir cuál es porque era muy grande. Y yo dije, eso es Disney, eso es Encanto. Yo puedo ser el chigüiro, puedo ser lo que sea, pero eso es Encanto, eso es Encanto. Yo voy a estar en esa película. Y nada, hicimos un casting virtual. Programamos pues la sesión. Siempre era como, no te podemos decir, es súper secreto, fírmanos esto. Era demasiado confidencial y yo dije, todavía más segura de que es para Disney. Y nada, cuando llegué al casting... De una, Encanto, Isabel Garcés, Isabela Madrigal. Y yo así, hola, no. Y dije, bueno, a ver. Tengo como aquí, en la puntica de los dedos, mi sueño más grande. Si lo hago mal y la embarro, me va a arrepentir toda la vida. Si lo hago súper bien, quién sabe qué pasa, la tengo que romper en eso. Entonces me va a olvidar de que lo tengo que hacer bien, lo va a disfrutar así como lo disfruto haciendo cualquier otro proyecto más pequeño. Y nada, que pase lo que tenga que pasar. Y una semana después quedé. Pero lo que decías de cómo fue ese mensaje, cómo llegó, cuando me escribieron, me dijeron, vimos algunos de tus videos en YouTube y nos encanta tu trabajo. Y yo dije, wow, eso de... Para que me descubran, sí fue para que me descubrieran y efectivamente.
Funcionó. Ajá. ¿Y cómo fue el tema? Es decir, tú estás haciendo el casting, ¿eso fue en Bogotá?
No, eso fue aquí en Medellín. Eso fue, fue con los directores que estaban en México, a distancia, yo en mi estudio, ellos allá, okay. Y yo así temblando en la casa.
Y digamos, ¿cuáles eran como las indicaciones? ¿Cómo preparaste tu propuesta de voz para este personaje si no sabías cómo era, cuál era el proyecto o qué descripción de personaje había?
No, llegué y... Es muy poquito lo que te dicen del personaje y de la historia, porque aparte está el tema de la confidencialidad. Incluso cuando ya pues el papel era mío y grabé, yo no tenía mucha idea de qué iba la película. Como que sabía mis líneas y me estaba imaginando un poquito qué iba a pasar. O sea, cuando la vi por primera vez. ¿Qué información me daban? A ver, ellos eran... son mexicanos, ¿no? Un equipo increíble, y querían que la película sonara como colombiana. Entonces, la primera propuesta fue como, bueno, ok, tú eres de Medellín, hazle un poquito paisa, no sé qué. Y yo, ¿acaso alguien dijo flores? Eso sonaba horrible. Eso sonaba horrible, horrible.
Isabela París.
Ay, no. Es que no, como que una voz animada, así, no sé, no me cuadraba tanto. Y yo, ay, no, yo no, si yo hago esto así no quedo. Y yo, intentemos otra. Ok, dale. Y yo hice la... pues para mí ese es español neutro. La normal. Ah, ¿acaso alguien dijo flores? Uy, Isabela fastidiosa, con mis referencias de... sí, como del doblaje que siempre había escuchado. Y fue como, esa es. Y yo, bueno, eso no suena colombiano, pero eso suena mucho mejor. Y nada, yo me preguntaba como, ay, ¿será que otras personas hicieron otros acentos? ¿Qué querrán? Y lo que sí me costó un poquito fue la parte cantada. Yo no había podido ensayar nada de las canciones y fue primero una... el casting primero fue como diálogos y ya luego era la parte cantada. Y me pusieron la parte de el bien mi un destino. Pero era solo la voz de mi personaje, no había ninguna otra voz. Y ese es un punto de la canción en el que hay un cambio evidente que yo no entendía muy bien, únicamente pues como teniendo la pista. Y yo, no, Isabel, tenés que caer ahí, no importa. Me estaba costando un poquito, pero bueno, esa fue la saqué adelante. Pero esa fue la única cosa que yo digo como que me costó en el casting.
Tú mencionaste un tema muy importante que es como ese español neutro, ¿cierto? Que es como ese español que no tiene territorio geográfico, sino que pues, se utiliza mucho en las producciones. ¿Cómo hiciste para entrenarte en este español neutro?
Ah, bueno, yo empecé a interesarme por el tema de las voces y las voces animadas, e inicialmente era como... súper autodidacta, empírico, de que hacía mis pruebitas y los ponía en Instagram, pero... entró la pandemia unos meses después de eso y yo dije, yo tengo que estudiar, yo quiero dedicarme a esto, lo voy a hacer pro. Y ahí empecé a hacer un programa a distancia, estudiaba como 8 horas a la semana y ahí fue que empezó esto. Entonces, y la gente es como, ay, pero si tú hablas super paisa, ¿cómo así que eres tú esa? Pero yo digo, yo en un micrófono, es como que... Es súper loco. Okay, yo estoy en el micrófono, pues no en este micrófono. En este micrófono habla como yo hablo. Pero en el estudio, cuando voy a grabar una voz, es como un switch. Como que nunca te va a hacer una locución así. Siempre, no sé, como que uno estudia para adquirir esa conciencia de que tiene que hablar de cierta manera. Entonces sí, o sea, estudié. O sea, el origen de todo es que publicaba y me lo tomé en serio y quise aprender por mi cuenta, pero ya después sí fue estudiar.
¿No te parece muy curioso? Pues no sé si lo habías pensado, tú te llamas Isabel y tu personaje Isabela, o sea, ¿qué rayos pasó ahí? No, se alineó todos los astros, Mercurio retrógrado y todas las vainas. ¿Cómo te sentiste con eso?
No, es súper impresionante. Es que son muchas las casualidades. Yo tenía 21, Isabela tenía 22. Yo Isabel y era Isabela. Ahí es que... o sea, los productores de la película sacaron es que los cumpleaños de los personajes de Encanto. Isabela cumple el 7 de agosto y yo el 8. Es que es súper loco.
O sea, estaba mandado a ser.
Sí, como que somos iguales, pero por un pelito no.
Bueno, ¿y qué tanto interactuabas con los otros personajes, los actores de las voces de los otros personajes? Por ejemplo, creo que tu pretendiente, si no estoy mal, estamos hablando de Maluma. O sea, ¿interactuaste con él? ¿Lo conociste? ¿Cómo fue
eso? No, ojalá. No. Como te dije al principio, era algo súper confidencial. Siempre fue súper confidencial. Eso fue una de las cosas más difíciles de la película. Yo grabé y salió como a los 2 meses. Y yo guardándome ese secreto 2 meses, no le podía decir a nadie, nadie. Y parte de la confidencialidad es que uno no sabe nada de la película, ni quiénes son los otros actores, no grabas con ellos, no escuchas lo que dicen sus personajes. Yo solo sabía que decían mis líneas, y si hablaba en el minuto 5 y luego en el 38, yo no tenía mucho de ese contexto de esos 33 minutos en la mitad. Entonces, nada, yo grabé lo mío y veía los personajes y yo pensaba, ¿quién era esta voz? Y me imaginaba como mis colegas, y yo, ¿será que es este profe? ¿Será que es esta? Y luego cuando salieron, pues como cuando se revelaron quiénes eran los otros actores de doblaje, eran puros star talents, que son personas famosas, incluso de otras industrias, que hacían las voces, y yo dije, ¿qué?
¿Cómo es que se llama la voz de la abuela? Yo me acuerdo que la entrevistaron en la W Radio también.
María Cecilia Botero.
María Cecilia, increíble también.
María Cecilia Botero era la abuela. Olga Lucía Vives era Mirabel. Ahora somos mejores amigas. Eso fue lo mejor que me dio esa película. ¿Quién más? Estuvo Carolina Gaitán, Mauro Castillo, que hizo Félix. Fue muy especial.
Increíble, increíble. A nosotros, digamos, aquí desde Fuentes nos conecta mucho con Encanto, porque pues es una representación ante el mundo de lo que es Colombia. Y aquí en nuestro catálogo nosotros también somos unos representantes de la colombianidad, de la cultura. O sea, la música, ahorita que hacíamos el recorrido aquí por Fuentes, pues te mostraba un poquito de la historia musical de Discos Fuentes. Hay una parte en la que sale un piano, que están así como en la casa, y lo que suena es el intro de En Barranquilla Me Quedo, del Joey Arroyo, que es de aquí, Discos Fuentes. Y fue muy emocionante ver eso. Para ti, como paisa colombiana, ver esa película ante el mundo, representando nuestra cultura, nuestra comida, nuestros dichos, ¿cómo te sentiste al participar en este proyecto?
No, es que fue súper especial en todos los sentidos. Uno de esos, esto precisamente. Y Encanto fue un fenómeno mundial. Yo pensaba que como que esa locura de la película iba a durar un mes y medio, pero salió en noviembre y era junio, y la gente seguía y seguía hablando de eso, no solo en Colombia sino afuera. Y yo pensaba como, wow, cuánto hemos estado como figurando en el mundo precisamente por esto, nuestra comida, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra alegría, y de pronto no por otras cosas que estaban en el imaginario de muchas personas en el mundo que han cambiado y somos mucho más que eso. Pues tenemos una historia en nuestro país muy triste que ha cambiado, pero para muchas personas hasta hace poco de pronto eso seguía siendo lo que representábamos. Y ahora, no sé, yo estuve hace poquito viajando y era como, ¡oh, Colombia! ¡Encanto! Y yo, ¡sí, Encanto! Sí. Y qué loco que una película pueda lograr eso. Y sí, también me emocionó mucho esa parte de la música.
Tú puedes decir entonces, tu vida, una antes y después de Encanto.
Ah, no, total. Yo digo eso. A veces me preguntan y yo digo, mi vida es un antes y un después con Encanto. Precisamente esa es mi frase.
¿Qué cosas han cambiado así como en la cotidianidad o en tu carrera? ¿Cómo te catapultó?
Es que absolutamente todo. Pero como te digo, yo hacía las cosas pensando, me van a descubrir, va a pasar algo y va a llegar ese momento. Y cuando llegó todo eso que yo siempre había estado soñando, fue como, wow, las cosas sí se cumplen. Entonces ahora, pues bueno, ya chulí un sueño, pero uno va soñando cosas nuevas. Y ahora, por ejemplo, que estoy en este camino tan, tan hermoso de la música, tengo muchísimos sueños y me ha costado empezar porque no es una industria fácil. Y es como, ya cumplí un sueño una vez, porque no va a seguir pasando. Entonces, digamos, eso en mi proceso creativo y personalmente ha marcado algo muy significativo. El reconocimiento de las personas era algo que nunca me había pasado a tal escala, de que estaba en la universidad, me fui a vivir a Bogotá cuando pasó lo de Encanto, me fui a estudiar en una universidad en Bogotá a terminar la carrera, y para mí era súper raro llegar a la universidad y, ¿tú eres la Encanto? ¡Ay, me puedo tomar una foto contigo! Y yo, ¡ay! Sí, era súper raro, súper raro. En los conciertos, en los aeropuertos, en la calle, eso nunca me había pasado y me encantó, siempre me ha encantado. No me había pasado y me parecía muy lindo que la gente se identificara. Y eso fue algo que yo no me esperaba porque, como dije al principio, yo nunca había sabido quiénes eran las voces de los doblajes, pero pasó algo muy distinto con esta película, gracias al auge con las redes sociales y a TikTok sobre todo, y es que la gente empezó a ver quién estaba detrás de la voz. Entonces esas conexiones y esa nueva audiencia que llegó a mi vida y que todavía está, y luego empezó también a apoyar mi música y no sé, algo muy especial. Y nada, creo que se hizo mucho más fácil también entrar en otros proyectos.
Bueno, Isa, quiero que también hablemos entonces de esa carrera, ese nuevo sueño que comienza en la música, pero antes de eso, en Cañonazos al Aire, en la temporada 3, venimos con una nueva sección de retos, y antes de pasar a esta historia, quiero que hagamos un reto que te tengo preparado.
De una.
Aquí tengo, estuve chismoseando con el equipo acá, como todo tu portafolio, tu reel de Instagram, todo, y seleccioné 5 voces al azar. Bueno, o que me gustaron a mí también. Y tengo aquí en mi celular unas canciones de discos fuentes que son muy famosas, que seguro las vas a conocer. Y la idea no es que pues las cantes tal cual, pero que me leas una frase con un personaje que va a salir aquí. ¿Te parece?
De una.
Vamos entonces a ver. Selecciona a ver. El primer personaje.
A ver. Barbie.
Barbie, ahorita que está tan de moda, Barbie también. Entonces aquí te tengo, vas a leer esta frase icónica de Rebelión del Joe Arroyo en la voz de Barbie.
A ver. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
¡Bravo!
Hola, Ken.
Hola, Barbie. ¿Viste la polémica que se armó en Twitter por lo que hizo Presidencia cogiendo el tráiler de Barbie?
Sí, por San Andrés, la
sí,
visita.
San Andrés. Ay. Increíble, ¿no?
Ay, sí, sí.
Pero bueno, no nos metemos en política.
Pero sí, qué boleta, ¿cierto?
Sí, bueno. Sí. No, o sea, te hubieran llamado a ti y tú hacías algo mejor. Vamos a ver en la voz de
Isabela. Listo.
Isabela Madrigal. Vámonos con Adonai de Rodolfo Icardi.
Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai, Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón.
Podría ser perfectamente una línea en Encanto, tranquilamente. Es una canción muy colombiana. Me encanta, me encanta. ¿Qué es lo que más, digamos, tú rescatas de la personalidad de Isabel en Encanto para tu vida personal?
Para mi vida personal, Isabela me enseñó que debo escuchar más a mi intuición y de pronto no ser tan complaciente con los demás. Mira, ella se iba a casar, ella era la señorita perfecta porque cumplía con todas las expectativas de los demás, pero no con las de ella misma, y por eso es que era tan furiosa, Adonai. Y luego, cuando pasa lo del cactus y ella se da cuenta de que la vida es distinta a lo que ella estaba de pronto haciendo con sus decisiones, ahí se ablanda. Y yo empezaba a pensar eso para mi vida, como okay, lo que yo estoy haciendo lo hago por mí o porque los demás lo esperan de mí, y desde eso más parchada, más feliz.
Es increíble la terapia que logran los actores cuando están metidos en un papel, porque sí, siempre sacan algo, rescatan o algo bueno o pues ven algo malo en el personaje que pues trabajan para su vida. Es increíble. Pero bueno, sigamos. Next, tú revuelves y yo te paso la canción. Aquí te ayudo, tin, tin, tin.
Ay. Russell de Up.
El niño de Up. Y nada más y nada menos que una canción que nos puso a mover la colita a todos los colombianos de la Sonora Dinamita, a mover la colita.
A ver, vuelvo a recordar la voz. Parece un perro. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. Señor Fredricksen, ¡a mover la colita!
¡Bravo! Un aplauso, un aplauso. Esta es una voz de un niño. ¿Cómo te ha ido con los personajes masculinos, niños? ¿Te ha tocado entrenar más o cómo es?
Siento que no lo podría hacer si fuera de pronto una producción larga, no sé. Una serie de muchísimos capítulos o de esas que nunca se acaban, porque hay que rasgar un poco más la voz. y hay que tener cuidado. Pero si es una cosa cortica, yo le hago, me gusta mucho.
No, y pues los niños en su etapa, digamos, no tan madura, tienen una voz todavía muy dulce, pues que no sí. es tan ronca, no le ha salido aquí la manzanita.
Es cierto, aunque siento que para que suene a voz infantil pero masculina, le tengo que meter más aire. Y eso es lo que de pronto lesiona un poquito más la voz. Entonces, me encantan, me le mido a esos retos, pero como sabiendo muy bien qué tan largo tendría que hacer, pues qué tanto tiempo tendría que hacer.
Así corticos entonces. Vamos con
una lesión
dos.
Vocal. Después de Encanto tuve una lesión vocal horrible.
Uy, ya vamos con esa historia entonces. Vamos a ver qué sigue ahí. Coda, una película que me encanta.
Coda.
Tierra de Osos. Y vamos con una canción infantil del catálogo Discos Fuentes muy famosa, que es La Piñata. ¿La conoces? ¿La recuerdas?
Claro que sí.
La parte de los saludos.
A ver, voy a volver a recordarla. ¡Sí! ¡Al salto del salmón! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Isaíto? ¡No! ¿Que la rompa Julito? ¡No! ¡Ay! ¡Que la rompa Jaimito! ¡Sí! ¡Al salto del salmón!
Contratada ya, el próximo video de La Piñata con Isa.
Que esta dinámica está muy buena.
Está muy buena, no, pues nos podemos aquí quedar haciéndola con todo el catálogo de fuentes. Voces de animales. ¿Cómo es ese tema en el mundo del doblaje?
A ver, depende del animal. Lo primero que uno relaciona es como el tamaño del personaje con si la voz es grave o aguda, o bueno, por lo menos yo lo hago así. Si es un hipopótamo, la voz como que es más gruesa. Se la imaginaría uno un poquito más así. Si de pronto la voz es... hice un colibrí hace poco para un simulador que está en el Parque Explora y la voz es la voz más chillona que he hecho en la vida, pero es porque para un animal de ese tamañito,
pues no tiene mucho sentido que sea así.
Sino... ¡Oh! ¡Hola! ¿Dónde están? Entonces como
más
que...
más chillona, más estridente.
Sí, es jugar con esas características que están en el imaginario, que es... El animal es chiquito, habla así. Igual eso también pasa pues, con el sonido. A más
claro.
grande el instrumento, más potente sonará. Más grave probablemente también sonará. Más por el cuerpo, que también tiene mucho que ver con eso del timbre. Pero según las características del personaje, según el guión, ya ahí es que le voy poniendo... no solo esas cosas del timbre, sino las características de cómo habla. No sé, hace poco grabé una serie en el que mi personaje, que aparte siempre suelo hacer personajes como muy, muy estallados, siempre son hiperactivos y me encanta, pero este personaje era un oso, muy calmado. Entonces pensaba como, ok, si en mis personajes con tanta energía siempre meto esto, ¿qué voy a meter en esos personajes que de pronto son distintos? Esas cositas que digo de meter son las inflexiones, como esos adornitos que hacen que la voz suene diferente. Entonces, ¡ay! Mi personaje era súper calmado. Entonces lo voy construyendo un poquito más así, más aire y no tanto esto frenético, no sé, así se va construyendo.
Es muy chistoso porque, o sea, yo estoy concentrado en la entrevista, estoy con Isa y de un momento a otro estoy con otro personaje totalmente distinto, es increíble, o sea, me saca un poquito de la entrevista, pero para bien. Vamos con el último personaje que ya ni me acuerdo cuál fue el que seleccioné,
a ver
con qué nos sorprende.
Listo, el último es... Viejita sin dientes.
yo vi en tu portafolio que también es como un personaje genérico, pero Viejita sin dientes me gustó mucho. Bueno, esta es un vallenato de esos rompevenas que suenan a la 1 de la mañana en los bares. Tierra Mala. Esta es un poquito más larga, si quieres, dale hasta la mitad.
Quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que siempre Tierra Mala. Ah, no supe sembrar.
Súper, súper. Esta canción, de hecho, es muy difícil de cantar porque tiene una letra súper larga. O sea, hay cada estrofa distinta, es una poesía. Eso pasa mucho en los vallenatos. Y además la métrica, y no meterse ahí. Bueno, yo no soy músico, pero para yo cantar un vallenato tengo que tener la letra ahí en YouTube, en la pantalla. Isa, no. O sea, chapó. Aplausos. Increíble, me encanta. O sea,
ay, oh, me encantó la dinámica.
Bueno, ya, este reto lo pueden ver también ahí en las redes sociales. Retomemos entonces el hilo de la historia, Isa, a lo más reciente de tu vida, y es el reto de la industria musical, de la música, del canto, pero ya como en industria. Tú llegas de la industria del doblaje, del cine, ¿y con qué te encuentras en la industria musical aquí en Medellín?
Yo creía que por ya estar en el mundo del entretenimiento iba a entender súper bien este nuevo medio, pero no, es muy distinto a todo. Yo no entendía muy bien, por ejemplo, cómo funcionaba el tema de las regalías, cómo funcionaba el tema editorial. Hay una cosa que me apasiona y es componer. Siento que a lo que quiero aspirar con mi proyecto es a unas muy buenas letras, como que quiero que seas, eso sea lo que me distinga, como la manera de cómo cuento las cosas. Y en esas búsquedas me di cuenta de que escribir me encantaba y yo decía, ok, si quiero de pronto escribir para otros artistas, ¿cómo le hago? ¿Cómo reclamo lo que de pronto me pueda pertenecer? Y quiero ser una artista involucrada en la industria porque quiero que mi carrera de ahora en adelante pues sea en la música también. Y me costó muchísimo eso. Siento que no es fácil tener información y que se aprende haciendo y todo, pero no es ni tan así porque mucha gente que está en el mundo de la música tampoco termina de entenderlo del todo. Entonces, como que he buscado informarme y hacer las cosas bien y registrarme y ahí estoy en BMI y en Asimpro y en esta, pero todas tienen como una cosita diferente y coger el tiro a eso me ha parecido difícil, pero creo que es un deber de uno como artista, como empaparse de eso para no equivocarse y empezar pues, como se debe.
Aquí ya hemos hablado en distintos capítulos sobre cómo ha evolucionado la industria de la música desde lo físico con la impresión de los vinilos, hoy con el streaming, y pues hemos siempre llegado a la conclusión de que es un campo gigante y a veces un poco desorganizado aquí, allá, y que implica mucho del artista como empresario de su proyecto involucrarse. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Tú vienes con una exposición ya de pues, la fama y el reconocimiento que te había dado el proyecto en Disney. ¿Cómo eso te ha servido para comenzar tu proyecto musical, por ejemplo?
No, muchísimo. A ver, yo toda la vida estuve haciendo música y soñaba con lanzar mi música. De hecho, un poquito antes de que saliera pues como todo este tema del doblaje, iba a lanzar mi primer single. Ahora agradezco no haberlo hecho en ese momento y estaba por lanzarlo, pero empezaron a estallar estos proyectos con la voz y con la actuación y yo dije, no, a ver, se me está dando por aquí que es muy difícil que salgan estas oportunidades, voy a esperar y cuando tenga la exposición que esto me pueda dar, lanzo mi música y ahí voy a tener quien la escuche, porque yo quiero que alguien me escuche. Yo le llamaba el Gracisazo y yo, no, me va a pasar el Gracisazo, yo voy a estar en televisión, en cine y en redes y pin, y cuando tenga mucho público, lanzo la música y pues va a haber algo ahí como sembrado, como con más chance de que suceda. Y siento que pues sí me ha ayudado mucho porque efectivamente la audiencia está, tengo unas redes sociales con mucho público que no esperaba tener en ese momento en el que empecé. No sé, en TikTok son como 820 mil seguidores, en Instagram casi 60 mil, y eso es algo que no tenía en el momento en el que iba a lanzar mi primer single hace mucho tiempo.
Y es clave para un proyecto artístico, eso sí, es clave.
Total, eso, el fanbase es lo más importante, los seguidores y esa exposición. Pero siento que me sirvió muchísimo lo que ya había pasado por esa exposición, por esos seguidores y porque ya le había como cogido el tiro a las redes sociales y siento que ese es un gran pilar de mi música, que tengo una buena plataforma para mostrarlo, pero sobre todo entiendo el lenguaje de las redes para ese llamado a la acción de escucha mi música, preguarda mi música, creo que es lo que más ha hecho la diferencia, la audiencia y el entender cómo llegarle a la audiencia.
Ya me contaste que tenías ya dos lanzamientos.
Tres
lanzamientos. Cuéntanos, descríbenos tu proyecto musical para los que no lo han escuchado, de Isa Garcés.
Ok, mi proyecto es un proyecto pop que ha experimentado un poco. Yo quería aprovechar este inicio de mi carrera para ser yo misma y tener ahí como mi sello, que siento que son las letras, que son historias muy singulares, y mi tono de voz, que es un poquito, a pesar de que suenan en canciones pop como con adornos rockeros, pero también dulces y sí. Pero he aprovechado esta etapa para explorar. Entonces mi primera canción, Lo Intento, es una canción que le hace como un poquito un homenaje a mis orígenes en la música, entonces suena un poco más rockera. Y Lo Rojo, que es la segunda, es como un pop más indie. Ahora lancé Estrella Fugaz, que es un riesgo artístico que no había tomado antes, que es un poco más jazzy la canción. Muy pronto sale Girasoles en la Casa, que es una canción más indie, pero las escucho todas y digo, es que se nota que es la misma persona. Como que me gusta que me estoy permitiendo esto ahora, porque al inicio, cuando no había lanzado mi música, me estaba rayando mucho la cabeza pensando como, no, es que tengo que elegir un género ahora. Y creo que eso me estaba como dejando maniatada, porque pensaba como, no, y luego si quiero sacar otra cosa, nadie me va a creer. No sé, si hoy soy trap y mañana lanzo un bolero, pues ¿quién va a creer quién está ahí detrás? Y dije como, no, voy a hacer lo que soy, que es algo pop, y habrá algunas canciones que se presten para que juegue un poco más. Y diría eso. Y como les conté ahorita, creo que las letras son mi gran pasión, y siento que esta carrera de songwriter que estoy también construyendo me ha hecho ver que eso es a lo que más le quiero apuntar, porque hay muchas maneras de decir las cosas y eso es lo que cuenta en las verdaderas canciones. Tú puedes decir te amo, te extraño, pero ¿cómo lo vas a decir? Y creo que esa es la riqueza de mi proyecto.
Me encanta eso que acabas de decir, porque yo vengo del mundo del periodismo, ya los que siguen lo saben, y una de las cosas con las que yo más me esforzaba a la hora de escribir mis notas era cómo digo esto mismo que todos los días aparece en los noticieros, pero lo digo de otra forma. Y aquí se me viene una pregunta súper, ¿cómo decirlo así? Súper pseudo intelectual. Como, para ti, ¿quién es ese referente? No sé si te gusta la lectura o la escritura. Para mí suena demasiado mainstream, demasiado lugar común, pero es Gabriel García Márquez. Yo leo a Gabo y yo digo, está contando las mismas historias de siempre, está diciendo lo mismo, pero la forma en que él lo dice es totalmente mágico. No sé si tú tengas como un referente a quien tú sigas para tu carrera.
Sí, sabes que a mí también me encanta leer, y siento que para la tarea de escribir hay que leer y leer y leer, porque hace poquito leía como que en la creatividad, tú sueltas algo y tienes que volver a llenar el vaso. Y yo tengo que llenar y llenar y llenar el vaso para que vuelvan a llegar esas ideas nuevas. La última, Chimamanda, no sé decir su apellido. Hace poquito leí una novela de ella y yo decía, todo lo que ella dice, yo lo he sentido y nunca lo supe decir. Ella habla de un duelo, a mí me pasó en una tusa, pero yo no sabía decir exactamente qué era lo que me pasaba. Y la leía y yo decía, era esto. Y en mi música yo quiero lograr eso, como que alguien la escuche y diga, claro, el hilo rojo, esta otra cosa, con los conceptos que vaya creando. Me gusta mucho Jaime Sabines, es un poeta mexicano. Me gusta él porque es como juguetón y me gusta como usar esas palabras simples pero divertidas. ¿Qué más me gusta? También me nutro mucho del cine, no sé. Siento que también uno se puede inspirar de muchas cosas, no solo de palabras. Y todo lo que consumo de arte va llenando y llenando ese vaso. Pero yo siento que, sí, Sabines, pues la última fue ella, pero es porque tengo aquí fresquito el recuerdo. Y de compositores, Ale Seger, Valentina Rico, Navales, me encanta lo que hace Aitana, no sé, me gusta mucho.
Grandes referentes. Isa, tú eres una mujer soñadora, una mujer de grandes sueños, y yo quiero finalizar este podcast preguntándote cuál es tu próximo sueño, tanto en el doblaje, en la industria pues de las voces y en la música.
Bueno, sueño con actuar en una producción musical. Yo quiero que se junten todas las cosas que amo, que es actuar y cantar en una producción, porque aparte esos fueron mis primeros referentes, como que yo soñaba viendo, bueno, no sé si te tocó a ti, pero como Patito Feo, Camp Rock, como que yo quiero ser esa que inspire a otras niñas, tal y como me pasó a mí, que, y aparte es algo en lo que convergen las cosas que me gustan. Sueño con, cantar en el Movistar Arena.
Wow.
Sé que hay más lugares, pero yo paso por ahí y yo digo, vengo por ti. No sé, yo tengo una fijación con cantar en ese lugar. ¿Qué más?
De pronto algún personaje que te gustaría, no sé, doblar o en algún tipo de producción también animada.
Me gustaría protagonizar otra película de Disney en el doblaje. Y nada, como que me va a poner aquí súper trascendental. Después de cumplir el sueño de Encanto, yo dije, pues me puse a pensar como, wow, me dio mucha ansiedad que la gente siempre espera que el camino sea lineal. Y era como, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Entonces, si no era otra película de Disney, dos películas de Disney, nada le funcionaba a la gente. Y yo, pucha, pero ¿qué tengo que soñar? Y si es sostenible eso que sueñe, que tenga que ser necesariamente más grande a los ojos de los demás, ¡qué Encanto! Y ahí, no, eso fue una gran crisis. Y dije como, no, yo quiero que mi sueño sea vivir en el día a día de lo que yo amo. Cantar, componer, tener sesiones, hacer un concierto, grabar una película, lanzar la película, pero incluso estar en mi casa y escribir una canción que yo diga, esto es lo mejor que he hecho hasta ahora. Para mí es vivir mi sueño. Entonces yo siento que mi sueño, mi gran, gran sueño, es todos los días estar haciendo lo que amo. Y haciendo lo que amo puede ser en cualquiera de esos niveles. Y así como empecé en el estudio de mi casa, haciendo un cover de Pocahontas sin esperar nada, creo que haciendo algo chiquito en mi casa, si es música, si es doblaje, igual cuenta para eso. Y esas cosas chiquiticas, indudablemente, siempre me terminan llevando a los proyectos grandes que son un gran premio que igual te da la vida.
Isa, me recuerdas mucho la historia de cómo comenzó también Joy Arroyo, experimentando con la voz. Cuentan que él se metía, pues metía la cabeza en un balde para escucharse así como con un eco, y así como ensimismado él empezaba a cantar y a hacer sonidos. Él tiene canciones que son como africanas, donde solamente hace como sonidos y fonemas. Y un gran soñador desde chiquito, desde los 12 años en adelante, muy inspirador. Al igual que tu historia, y espero que a todos ustedes que nos están escuchando y viendo aquí en Cañonazos al Aire, también este capítulo los haya inspirado a luchar por sus sueños, porque sí es posible.
Sí que es posible.
¿Cómo te encuentran en redes sociales, Isa?
Bueno, estoy en redes como @isagarces_, así me encuentran en todas partes. Pueden escuchar mi música en todas las plataformas, pueden ver todo lo que hago, que ahí lo estoy compartiendo en mis redes todo el tiempo. De doblaje, de voz comercial, de composición, de mi música. Ahí está todo lo de este abanico artístico que vivo todos los días.
A todos ustedes, si les gustó este capítulo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro capítulo. Y recuerden compartirlo con sus amigos. Isa, despídete.
Ay, gracias, José. Me encantó este espacio. Gracias a toda la casa de Discos Fuentes, a ustedes por estar aquí escuchándonos. Y bueno, que se repita, ojalá.
Que se repita. Chao, chao.
Cañonazos al Aire, tercera temporada.